más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Pasó el fin de semana y... No, pasó la semana y llegó nuestro tiempo, justo al inicio del fin de semana. Dos ediciones nos esperan de este espacio en blanco aquí en las ondas de Radio Nacional. Yo ya quería que pasara rápido, pero no. Está comenzando y tenemos dos oportunidades de disfrutar aquí de la radio en vuestra emisora. Seguimos desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, llegando justo hasta ese lugar donde tú nos escuchas, y es para todos nosotros un placer estar aquí. Los saludos en nombre de todo el equipo: Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Miguel Pedrero, y que nos habla además de nuestros dos técnicos, y esta noche controla nuestro mágico sonido, Mar Gasca y Rubén de Felipe. Para todos nosotros un placer estar aquí con poca voz esta noche. Como siempre, daros las gracias a todos por la compañía y por ayudarnos a llenar este momento de radio único. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Nacional, de Radio 5, a través de la radio online, como estamos viendo que hacéis ahora desde Taipei, desde Oslo, desde Puerto Vallarta, desde Pueblo Nuevo, en multitud de lugares de todo el mundo. Saludos para todos. Y las gracias también por hacer que seamos uno de los programas más descargados de todos los podcasts en toda la radio, el más descargado aquí en Radio Nacional. Así que saludos si nos escucháis a lo largo de la semana. Y como siempre queremos que conectes con nosotros. Los teléfonos, ya sabéis, abrimos nuestros medios de comunicación, los teléfonos de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, nos buscáis por ahí, ahí estamos cada día con más gente. Saludos para todos. Tenemos 5 premios esperando vuestra participación y hemos de dar las gracias a Francisco Canel Molinero, que nos envió una caja llena de algo parecido a mantecados, que han hecho las delicias de todo el equipo, si vieras la cara que ponen todos. Y saludos también al foro Juca Spain, que ha organizado hoy una quedada misteriosa, y en su nombre a Pepe Lanao. 300 personas que están ahí, no sé dónde, escuchando el espacio en blanco. Saludos para todos, un placer que estéis ahí. Y esta noche tenemos muchos temas, anunciaros el de mañana, que no tiene desperdicio. Las voces del más allá contestan dando vida a una historia olvidada. No dejéis de escucharlo si podéis, al igual que lo que os vamos a ofrecer esta noche, que viene con muchas cosas interesantes. Tras esa introducción, os damos los primeros datos.
Gran parte de nuestra vida, casi un tercio de ella, la pasamos durmiendo. Y desde el momento en que se cierran nuestros ojos, algo desconocido ocurre en nuestra existencia. Es el momento del sueño, de las ensoñaciones. Un instante en el que trascendemos hacia el vacío de la nada, hacia el más allá, hacia un universo que pocos conocen. Muchos dicen que en esos instantes cargamos baterías, asimilamos experiencias, renovamos células y energías. Otros, según cuentan, aprovechan para viajar, para conocer, para aprender, para visitar dimensiones desconocidas. Son los practicantes de los sueños lúcidos, precisamente el objeto de nuestro programa de hoy. Junto a ellos aprenderemos qué son y cómo aprovecharlos en nuestra vida diaria. Y será interesante, ya veréis. Y habrá más, la visita de una médium que nos ha sorprendido a todos. Es sensible, dulce, gallega, que es todo un título, y conecta con el más allá de una forma asombrosa. Su nombre, María. Junto a ella y con los viajeros de esos sueños, partimos ya hacia esos universos que aquí nos gustan. Sé bienvenido.
Son algunos temas que nos habíais pedido, temas que os interesaban. Son los que conforman hoy nuestro sumario. Y para no perderse los datos de María, es evidente que ya estuvo con nosotros, que tanto os gustó, ya veréis la cantidad de cosas que nos cuentan. Y para el primer tema, tenemos varios invitados por todo el mundo. Nos vamos hasta Valencia para saludar a nuestra primera invitada, Ana. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Ya tienes la garganta mejor?
Sí, gracias.
Esto yo no la tengo muy bien esta noche. ¿Eres una viajera nocturna de estas?
Una más, de los muchísimos, ¿no?, que estamos por aquí, por el mundo.
¿Sois muchos?
Muchísimos.
¿Sí?
Muchísimos. Yo apenas me muevo en mi entorno y apenas salgo de mi mundo, quiero decir, de mi mundo de trabajo y conozco un montón, así es que debemos estar millones, creo yo. Es más, no sé quién no es viajero.
Qué curioso.
Otra cosa es que lo recuerden o no, pero viajeros yo creo que somos todos.
Ya, yeah. Qué curioso, porque es un tema del cual se habla muy poco y sin embargo el otro día que hicimos así un primer, dimos las primeras informaciones, ha tenido un interés increíble y yo he de decir que si lo practicas todavía tiene más interés, ¿verdad?
Claro. Claro, claro, entonces se vuelve apasionante.
Vale, déjame que salude al resto de los invitados y tendremos tiempo esta noche de... No quiero más datos tuyos, tú no te dedicas a estos temas misteriosos, ¿no?
No.
Trabajas en otras cosas y llevas una vida normalita.
Soy una secretaria normal y corriente.
Vale, déjame que nos vayamos hasta México para saludar a otra invitada, Esther, hasta Guadalajara, México. Buenas noches, Esther.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes para ti, ¿qué onda?
Pues ya casi son noches, está también oscuro.
Sí.
Aquí, pues, encantada de estar participando. Nos hemos encontrado, Ana y yo, en muchas ocasiones, precisamente en esos viajes.
¿No os conocéis físicamente?
No.
No, pero sí, no. Os encontráis en los viajes esos nocturnos.
Así es.
Qué curioso. Tú tampoco te dedicas a esto, trabajas... Bueno, te dedicas a muchas cosas, pero tu vida laboral, trabajas en una oficina también normal ahí en Guadalajara, ¿no?
Así es. Trabajo en atención a clientes de una empresa de maquinaria.
Vale, déjame que nos vayamos a Estados Unidos, a Nueva York, creo, a saludar a otro invitado que tenemos ahí, a Enrique. Buenas noches, Enrique, y buenas tardes para ti.
Buenas noches, buenas tardes, de este lado.
¿Cómo estás?
Bien. Un poquito cansado de todo el trabajo, pero bastante bien listo para esta horita.
Bueno, tú eres consultor informático, tampoco te dedicas a estos... No tienes una relación directa con el mundo este del misterio, no sois profesionales de esto, ¿verdad?
No, para nada.
Y dime una cosa, ¿conoces a Esther y conoces a Ana aquí en España físicamente o os conocéis de esos encuentros que hacéis nocturnos?
Conocí a Ana durante años en encuentros nocturnos y luego nos conocimos físicamente.
Sí. ¿Y a Esther la conoces? ¿En México? ¿Guadalajara?
No. No.
Claro que sí, Quique, ¿cómo no?
Mira, te está echando la...
Pero no físicamente.
Ah. Claro que sí, Quique, de... ¿no estuviste aquí en Guadalajara, ¿sí? Y fuimos a tomarnos una nieve y todo eso, acuérdate?
Tienes mala memoria, ¿eh?
No, la verdad no me acuerdo, es muy malo de memoria.
Tiene más memoria viajando por ahí que... Bueno, ya luego...
Definitivo.
Luego te echará la bronca, este. Os dejo
seguro,
ahí, os dejo
seguro.
Ahí, si os parece, un segundito con Ana. Enseguida volvemos a conectar con vosotros para que nos deis parte de esas experiencias que vivís. Y Ana,
dime
una cosa, ¿cómo empezaste tú a viajar? ¿Cómo te diste cuenta que podías ser una viajera nocturna?
Es muy bueno. Yo soy viajera desde niña. Lo curioso es que cuando con los años leí a Carlos Castaneda, leí eso que describía tan dificilísimo, que era el ensueño, y yo quería hacer eso. Y no había manera de conseguirlo. Y mientras tanto, estaba ensoñando.
Sí.
O haciendo sueños, haciendo mis viajes. Pero la explicación que daba era tan complicada que no sabía lo que estaba haciendo. Lo que me costó fue unir el nombre a lo que yo hacía. Y decir, anda, si eso lo hago yo.
Ya. Yeah.
Luego me ocurrió que, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero una fue que decidí que habría más gente interesada en Castaneda como yo, y una vez recibí un correo del amigo que participó en el último programa tuyo, de Luis,
sí,
diciendo, no nos conocemos, nunca había oído hablar de ti, pero has llegado hasta mí en sueños. Me has dicho tu nombre, he preguntado a unos conocidos y estabas en un foro.
Qué curioso.
¿Tú viajas en los sueños? Y yo le dije, no, ¿qué va? ¿Qué dices? Es que has llegado hasta mí. No, no, imposible, ¿cómo voy a ser yo? ¿Qué va? Pues era yo. Y fue Luis el que me descubrió lo que yo estaba haciendo. O que podía moverme con gente y cosas de estas.
Ya, qué curioso. Sí. ¿Desde cuándo lo haces, dices? ¿Hace mucho tiempo?
El viaje desde niña.
Desde niña.
Yo tengo mi primer recuerdo con 5 o 6 años.
Ya. Y dime una cosa, ¿sois una especie de comunidad? Una especie, no sé, en todo el mundo, como contaba Esther en Guadalajara, Enrique en Estados Unidos, mucha otra gente por aquí, por España y por otros lugares.
En Argentina también tenemos compañeros viajeros.
Que no os conocéis físicamente, pero que sí conectáis a través por la noche.
Claro. Claro. Hay épocas, además, en las que tenemos citas. Nos reunimos en grupos y luego buscamos un sitio en internet, así privadísimo,
sí,
donde cada uno va contando lo que ha soñado, pero quedamos para encontrarnos y comprobar. Más que nada, seguir verificando y seguir asegurándonos de que lo que estamos haciendo se parece a algo real. O sea, no es una invención nuestra,
uh-huh,
porque todos seguimos dudando, o yo por lo menos sigo dudando.
Yeah.
Que muchas veces no sea una fantasía mía. Pero claro, cada vez que voy y me encuentro con un ensoñador y le digo, he estado esta noche contigo, y me dice, sí, hemos ido a no sé dónde. Digo yo, anda, eso no se lo he dicho yo y es cierto.
Ana, tú y yo podíamos quedar esta noche para ensoñar juntos.
Claro. Claro. Bueno. Después, cuando nos acostemos.
Vale, vamos a tardar un poquito todavía. 1:20 en las Islas Canarias, aquí en España. El resto, diferentes horarios. Estamos conectados con México, con Estados Unidos. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos 5 premios y los sueños lúcidos son esta noche nuestro argumento. Tras esa introducción, tratamos de daros todos los datos.
La historia de los sueños lúcidos se remonta muy atrás en el tiempo. La primera referencia de un sueño lúcido corresponde a la relatada por San Agustín de Hipona en una carta escrita en el año 415 después de Cristo, en donde cuenta cómo un ángel lo despertó en un sueño para mostrarle que la percepción no dependía del cuerpo, sino del espíritu o la conciencia, demostrándole que podía experimentar la realidad que le mostraban mientras su cuerpo yacía dormido con los ojos cerrados en su cama. En el siglo VIII, los monjes tibetanos practicaban una forma de yoga basada en el mantenimiento de la conciencia durante las diversas fases del sueño, A esta práctica la llamaban el yoga del sueño. Uno de sus fines era el reconocimiento de la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos, para que las experiencias que se tienen al momento de morir no abrumen al practicante. La primera persona en Occidente que especuló sobre la posibilidad de que los sueños lúcidos fueran una habilidad capaz de ser aprendida por cualquier persona fue el marqués de Bey de Saint-Denis. En 1867 publicó su libro Los sueños y cómo dirigirlos, observaciones prácticas, en donde documentó sus propios descubrimientos y experiencias. Aunque el término en sí mismo, sueño lúcido, fue introducido por el autor danés Frederik van Eeden en su libro publicado en 1913, Un estudio de los sueños. A partir de entonces, el estudio de los sueños se generalizó y durante los años 50 del pasado siglo XX se supo que la tribu cazadora de los Senoi en Malasia utilizaban los sueños lúcidos como una forma de integración y crecimiento psicológico y espiritual. En otros lugares, los chamanes utilizaban ampliamente los sueños lúcidos para establecer contacto con los espíritus guías, trayendo de vuelta de sus viajes por el mundo onírico respuestas y ayuda para la comunidad. En Australia, los aborígenes viajaban al mundo de los sueños, en donde creían se encontraban con los espíritus de los ancestros, creadores del mundo. Son los primeros datos de este tema. Nuestra invitada nos da algunos más.
¿Te ha gustado, Ana?
Muchísimo, muchísimo. Muy interesante todo lo que contáis.
Lo que yo no sabía es que era tan antiguo. Permíteme antes que voy a saludar. Nos están escuchando en muchas partes del mundo, en Montevideo, en Montreal, en Quebec, en Canadá, en Buenos Aires, en Zapopan, Jalisco, en Marina, California, en Loja, que no sé dónde está, en una parte de Latinoamérica, en Hamburgo, y en algún lugar también de la costa de África, entre otras muchas partes de este planeta. Dime una cosa. No sabía eso, que los sueños lúcidos eran de tan antiguo y que se habían practicado, si se tenía ya conocimiento de todo este proceso del ser humano desde tan antiguo.
Pero yo creo que va unido a la persona, y cuanto menos razonamiento, más sueño lúcido, más fácil. Uh-huh. Entonces, cuanto menos la gente se planteaba la vida y simplemente la vivía, y cuanto más próximos a la tierra también, más chamánico todo, más fácil tenerlos. Ahora es cuando estamos más alejados de todo, de la tierra, del espíritu, de nosotros mismos, es cuando más difícil resulta conseguirlos. Ahora lo que pasa es que la comunicación, la globalización, los medios, como contigo, ¿no? Es más fácil que la gente oiga y sepa, pero nada más. Yo creo que esto lo ha tenido todo el mundo siempre.
Qué poco se ha hablado de ello, ¿no?
No lo sé, sí, daba miedo. Mi abuela los tenía y no lo podía contar porque le dijeron, cuidado, no vayan a pensar que haces algo raro o que estás loca.
¿Tú lo heredaste de ella, o quizá?
Yo no sé si esto se hereda. Es posible que lo aprendiera con ella desde niña. Yo creo que es más fácil aprenderlo.
Ya.
Alguien ensueña, un niño que es totalmente abierto y plástico, ¿no? Que lo aprende todo, está cerca de esta persona ensueñadora, como estaba yo, que muchas veces dormía con mi abuela, y acababa, yo creo, viajando con ella. Uh-huh. Es muy probable, sí, que aprendiera de ella.
En algún sitio he leído, mientras estábamos documentándonos para hacer el programa, que los niños tenían más sueños lúcidos, como un 30 o un 40% más que los adultos.
Claro, es lógico, porque hasta los 12 años no entra en funcionamiento la parte racional del cerebro, que es la corteza cerebral. Entonces los niños están totalmente abiertos a todo. Para ellos, no existe ese personaje que tienen delante y que lo están viendo, no es ni ficción ni real, les da igual, es algo que está ahí y ya. Nosotros vemos algo y no queremos ni verlo, no sabemos que lo vemos. Y soñamos y todo pertenece al mundo de la imaginación, o eso es lo que nos enseñan desde niños.
Y es curioso, Ana, porque hay tribus, como los Senoi, aquí decíamos en Malasia, que utilizaban los sueños lúcidos de una forma como para crecer y entrar en contacto con el mundo espiritual. Y los chamanes, que tenemos que aclarar si tiene que ver esos sueños lúcidos con lo que se viven con los chamanes, también para entrar en contacto con el espíritu de más allá, ¿verdad?
Claro, claro, de eso yo no sé mucho, sí que he leído, igual que tú, que hay tribus enteras que se dedican y que lo hacen habitualmente.
A dormir y a tener
sueños lúcidos. Sí, a dormir, exacto, 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 sí, son famosos ellos. Al menos sí que otros ensoñadores, otros viajeros del sueño me lo han comentado, ¿no? Es alguien, es una tribu que todos hemos leído, pero yo creo que hemos leído el único artículo que debe haber en internet sobre ellos.
Ajá.
O vamos, lo poquito que hay, no sé más. Y sobre chamanes, la verdad es que conozco poquísimo. Sí que los conozco, pero yo no he hecho ninguna práctica, ni he viajado con ellos, ni he estado metida en selvas, ni en bosques, ni...
Ya.
Ni he utilizado las técnicas que utilizan ellos, ¿no? Las plantas de poder y esas cosas.
Lo tuyo es natural y lo puedes conseguir de una manera natural.
Totalmente, totalmente.
Ya. Dos
y, sí. Y yo creo que los dos compañeros que tenemos lo hacen igual, ¿eh? Ninguno de los dos toma nada ni nada.
Estamos ya conectando con ellos de nuevo para que nos cuenten también sus experiencias. Lo curioso, Ana, lo que nos ha llamado la atención cuando dimos los primeros datos es que formáis parte de una especie de comunidad que os habéis ido conociendo y estáis por todo el mundo, ¿no?
A ver, sí. Lo que pasa es que hubo algunos foros que se abrieron para esto. O que se abrieron para hablar de temas chamánicos y para hablar de Castaneda y para hablar un poquito de todo. Y dentro de ellos se propuso formar un grupo de viajeros del astral, de ensoñadores le llamábamos. Entonces los que empezaron a soñar o se incorporaron, no creas que era fácil participar, vamos, yo para llegar a esto tuve que soñar primero y llegar a ellos. Y luego me dijeron, vale, participa con nosotros,
forma parte
de nuestro grupo.
Tú soñaste primero, entraste en contacto con ellos a través de los sueños y te aceptaron entonces.
Exacto. Depende del grupo, pero en uno de ellos sí,
ya.
En el más duro sí. Y luego me invitaron a ayudar a formar otro. Entonces, en el primero, creo, fue donde conocí a Esther. En el segundo fue donde conocí a Enrique.
Ajá. ¿Y sois muchos, Ana, la gente que estáis conectados en ese grupo?
No, las comunidades ahí son pequeñitas, porque no todo el mundo aguanta ese ritmo. A lo mejor hay épocas en que están bien soñando, están saliendo y están moviéndose, y luego, de repente, un problema en su vida corta el sueño. El sueño es muy delicado, enseguida desaparece. En cuanto a la vida te aprieta un poquito,
sí.
Y te llegan otro tipo de preocupaciones, dejas de soñar. Vuelcas la energía en otra cosa y tu atención a otra cosa y se acabó el sueño lúcido.
Ya. Déjame que hable un segundito con Enrique antes de pasar a la segunda parte.
Por supuesto.
Le digo a nuestros oyentes, vamos a tratar de daros todos los datos de esta historia de los sueños lúcidos. Dónde se puede ir, cómo se puede viajar, qué cosas se pueden ver y hacer. Y además tratar de aprender alguna técnica para poder practicarla nosotros. Enrique, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Tú cuándo empezaste a hacer sueños lúcidos, Enrique?
Ah, desde pequeño, en realidad.
También
desde que recuerdo.
¿De una forma natural los hacías?
Sí, la verdad es que sí, le saqué varios sustos a mi familia. Así es como supe que no era.
¿Le sacaste varios sustos?
Sí, mi mamá creía casi que estaba endemoniado, ya sabes cómo es.
Ya. No, para hacerlo no utilizáis ningún tipo de planta de poder, esas que tenéis ahí. Bueno, tú estás en Estados Unidos ahora, en México, peyote, ese tipo de historias, ¿no? ¿Es una cosa natural?
No, sí, completamente natural, no. Ahora sí que no necesito nada de eso.
Ajá. Déjame que se lo pregunte también a Esther, ¿vale?
Sí, claro.
Esther.
Sí.
¿Desde cuándo llevas tú viajando con esos sueños lúcidos o teniendo esas experiencias?
Pues mira, creo que como unos 20 años hace, que empecé a entrar a... Igual que Bruja, empecé a leer lo de Carlos Castaneda, empecé a hacer prácticas, me fui a algunos talleres con una persona que estuvo cerca de Carlos Castaneda, y ahí empecé primero acechando y después empecé a soñar. pero fue algo así como que un cambio nada más en mis sueños y fue todo.
Ya, hay gente que yo he tenido algunas mínimas experiencias, ¿no? Cuando lo practicas te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿verdad?
Totalmente, o sea, en realidad es muy sencillo. Es únicamente darte cuenta de que estás soñando.
Darte cuenta de que estás soñando. Déjame que hagamos una pausita y vuelvo a insistir a nuestros oyentes. Vamos a contaros experiencias de este tipo y sobre todo daros claves para que podamos hacerlo nosotros. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay mucho más que queremos contaros. Tras esa introducción, seguimos.
Lo que siento yo aquí en Venecia es totalmente especial, diferente esta ciudad a todo lo que yo conozco.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Una preciosa ciudad al nivel del mar.
El sonido del agua y el olor nos trae a un sitio remoto.
Este fin de semana recorremos Venecia con los ojos cerrados. Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Los sueños lúcidos son aquellos sueños en donde sabemos que estamos soñando mientras vivimos la experiencia. El hecho de darnos cuenta nos permite actuar deliberadamente en nuestros sueños, con la confianza de saber que nada nos puede ocurrir, dado que estamos soñando. Por este motivo también son conocidos como sueños conscientes. Generalmente pasamos por la vida sin cuestionarnos acerca de la naturaleza de la realidad que experimentamos y reaccionamos mecánicamente según nuestros condicionamientos previos a los desafíos que se nos presentan. Durante la noche, cuando dormimos y soñamos, continuamos con esta rutina y reaccionamos ante los hechos y objetos oníricos como si fueran absolutamente reales, perdiéndonos la oportunidad de disfrutar y explorar todo el potencial del mundo de los sueños con completa libertad. Mediante la concentración y la atención, es posible cambiar estos patrones para vivir nuestros sueños completamente despiertos, dándonos cuenta de que estamos soñando mientras lo hacemos. La sensación de este despertar es imposible de describir. Hay que vivirlo. Las posibilidades que se abren son enormes y el potencial para crecer y enriquecer nuestras vidas es de un enorme valor. El tema no es una fantasía esotérica, ni tampoco una forma de visualización o imaginería que se confunde con un sueño. Es una realidad demostrada por la ciencia, un fenómeno que si bien es considerado como algo paradójico y aún extraño para los científicos, ha sido demostrado en laboratorios del sueño. Tratemos de averiguar algo más de esta fascinante posibilidad.
Vamos a tratar de hacerlo en los próximos minutos. Ana,
dime.
¿Cómo se puede definir un sueño lúcido? Como decíamos, hay sueños donde sabemos que estamos soñando.
Exacto. El sueño lúcido, yo creo que todo el mundo ha tenido ese sueño en el que dice, no, espera, esto es un sueño. En ese momento estás en un sueño lúcido, es decir, eres consciente de que estás soñando. Eso es un sueño lúcido. Tiene dos dificultades, una, continuar siendo consciente, porque lo normal es decir eso y una, o te despiertas del todo o te vuelves a dormir. Y segunda, recordarlo. Si eres capaz de ser consciente y mantenerlo, al día siguiente, por la mañana, recordarlo.
Ya. Luego vamos a aprender técnicas. Déjame que vaya a Guadalajara, Esther.
Claro.
¿Tú cómo entras en ese sueño? ¿Lo hacemos todas las noches? ¿Lo haces todas las noches, ese sueño lúcido?
No, realmente no lo hago todas las noches. Últimamente lo que hago es más bien concentrarme y cuando necesito en soñar, necesito encontrar algo para mi vida normal, necesito el antes de dormir, sí, me programo y digo, voy a soñar. O cuando quiero encontrarme con alguien en específico, ay, voy a encontrarme esta noche con fulanito, ¿ok? Y ya, empezamos, simplemente empezamos.
¿Y así, de sencillo?
Así, tan sencillo como eso.
Ya, y podéis intervenir cualquiera de los tres que queráis, ¿eh? ¿Y cómo os veis cuando estáis por las noches? ¿Os encontráis con la gente y sois consciente de que es esa persona? ¿La veis como veis a las personas normales en la calle?
Bueno, eso varía, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que vemos su energía.
Sí, seguimos. Ana.
Dime.
Hay una especie, o Enrique, cualquiera de los dos que queráis, ¿eh? Porque me llama mucho la atención esto. Cuando el otro día tuvimos a Luis, que vamos a escuchar una pequeña intervención suya que tenemos por ahí también grabada, decía que hay una especie de lugar donde vais a... Pero vamos a escucharlo ahora y ahora os lo pregunto, ¿vale?
Vale.
Generalmente las reuniones de estos grupos son con un objetivo. O sea, por ejemplo, dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño, cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que, a fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. Y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso, ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados
sitios. Eso contaba Luis cuando estuvo aquí en nuestro programa. ¿Refugios tenéis, Ana, Enrique, Esther?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo ya casi no necesito salir a esos mundos de los que habla Luis. Pero sí, sí, tenemos refugios, claro, tenemos sitios protegidos, sitios donde nos recargamos y sitios donde sabemos que si vamos hasta allá, como quedan lejos, vamos incluso a poder perder energía, claro.
Enrique, ¿eso significa que por ahí fuera, cuando salís, hubiera peligro? O sea, parece que Luis dice que hay como todo un universo habitado también de criaturas.
Sí, ahí... Es algo interesante cómo las personas siempre creen que son están solas en el universo. Sí, hay otras cosas, otros entes que tienen conciencia, por ponerlo así, y siempre es la parte de somos niños con mucha energía y no sabemos en realidad cómo utilizarla. Entonces muchas veces es el llega alguien que tiene mucho dinero, no saben, o tiene algo muy preciado y no sabe cómo hacerlo, lo está tirando, mucha gente o mucha gente se acercan. Entonces tú terminas aprendiendo a entrar ya sea en mundos donde estás solo o hasta crear un mundo. Es una técnica un poco especial en donde creas tú completamente un mundo de intento. Te puedes tardar hasta varios años, pero nadie puede entrar más que cuando lo jales. Entonces es un descanso perfecto porque es algo completamente creado por ti.
Como decía Luis, una especie de refugio donde solamente puedes ir tú y estar tranquilo, ¿no?
Exacto, definitivamente.
Qué curioso. Esther, nos pregunta alguna gente si esto tiene que ver el sueño lúcido con el viaje astral. Supongo que sabrás lo que son los viajes astrales, ¿verdad?
Sí, claro. Pero no, para, por lo menos para mí, no tiene nada que ver. El viaje astral tiene otro tipo de situaciones, algunas conexiones con que tienes que poner el cordel de plata y ese tipo de cosas. Por lo menos en mi caso, yo nunca lo he necesitado. Siempre que he necesitado salir, lo hago sin necesidad de eso.
Yeah.
Para regresar, no necesito tener ningún cordón, no necesito nada en especial para poder regresar. Y por otra parte, así como decía Bruja también, Ana, yo le digo...
¿La llamas Bruja?
Sí, por los foros.
Ya.
Sí,
un poco bruja sí debe ser, pero, perdón.
Bueno, creo que todos somos un poco brujos.
Sí, creo que sí.
Aquí todos.
Creo que se habéis juntado una buena panda de brujos, sí.
Pero, como ella decía, hay veces que yo ya no tengo tampoco necesidad de ir a ese tipo de... a esos mundos en donde hay seres que te puedan atacar o cosa por el estilo. Y por otra parte, cuando te encuentras con otros ensoñadores... sí hay riesgo en cuanto a que pierdas un poco de energía, pero cuando tú te centras en tu ser, cuando te centras en ti mismo, no pierdes absolutamente nada de energía.
Ya. Contarme otra cosa, Ana. Voy un poquito deprisa porque tengo mil preguntas que me están surgiendo y me están pasando nuestros compañeros a través de los diferentes medios de comunicación con nuestros oyentes, también un montón de ellos. ¿Cómo te das cuenta? ¿O cómo sales? O sea, tú te das cuenta que estás soñando, y eso es lo que es el sueño lúcido. ¿Cómo inicias el viaje? Con tu conciencia dices, quiero ir a ver a Esther, quiero ir a ver a Enrique, a Estados Unidos, y de repente sientes que estás viajando, ¿o estás instantáneamente allí?
Depende de cómo salgas. Esta era la diferencia que yo entiendo que hay entre sueño astral y sueño lúcido.
Ah.
En el sueño astral sales con una energía muy pesada, muy densa. Es la que te permite girarte y verte dormido en la cama.
Sí.
Y es la que te permite moverte, pero ir hasta Estados Unidos, quien lo intenta así, no llega porque se pierde en el mar, porque se llevan las referencias mentales de este mundo.
Sí.
Y con ese apego que tienen a emociones y a todos los recuerdos de aquí, hasta el espacio y el tiempo se vuelven allí presentes también. Sin embargo, el que hace el sueño lúcido sale muy ligerito de energía, y entonces basta con que digas quiero ir o quiero estar con, estás automáticamente allí.
Sí, es instantáneo.
Sí, instantáneo.
Ya.
Sí, sí.
¿Puedes viajar?
Realmente no hay espacio ni tiempo fuera de estas coordenadas en las que estamos. Entonces,
¿qué es entonces lo que viaja? ¿La conciencia? ¿Qué viaja de nosotros en esa experiencia?
Qué pregunta.
Esther, Enrique, intervenir en cualquier momento que queráis, ¿eh?
Sí,
claro. Yo creo en realidad que es siguiendo un poco algo disparatado, es más que la conciencia, es alguna liga en especial, para, si lo quieres ver así, para la energía no hay ni tiempo ni espacio. No me van a dejar mentir ni Ana ni Esther, al menos en mi caso me ha tocado tener cientos de déjà vus al punto en el que ya es natural voltear y decir, ah, yo soñé esto hace un mes. Exactamente igual, con el mismo sentimiento todo. Entonces, si tú te vas a ensoñar y dices, es que tengo que viajar, toda esa parte te va a desgastar porque estás tratando de hacer algo con tu cuerpo. Y en realidad, tu cuerpo está en la cama. En cambio, si lo haces con tu conciencia, con tu energía, con tu ser, es instantáneo, el movimiento es único. Y igual, tú no estás hablando con el cuerpo de la persona, tú preguntabas,
sí,
¿cómo los ves? Depende mucho de ti, pero como comentó usted, muchas veces solo volteas y ves una bola de luz.
Yeah.
¿No? Y tú intentas hablar, pero en realidad estás enviando como una unidad de sentimiento. Quieres decir hola, pero es el sentimiento de estoy a gusto de decirte hola, ¿no? Y es lo que recibes también, ¿no? Es que te sientes y empiezas a oír por el,
uh-huh,
por el oído, aunque
yeah,
imagino que a veces sucede, pero más bien son como olas de sentimiento, que es lo que te llega, ¿no?
Ya. Yeah. Y escucharme, ¿qué puede uno hacer cuando uno sale por ahí? ¿Puede ir a ver a gente? ¿Puede comunicarse con ellos? ¿Y qué tipo de seres hay ahí? No solamente hay gente viva, sino hay también fallecidos. Yo que sé, extraterrestres, entidades de otros planos. No reáis, qué serio, ¿eh?
Es que la pregunta es muy complicada.
Sí, de verdad que sí, ¿eh?
Mira cómo nos hemos reído los tres.
Ya lo veo, ya.
¿Quién puede asegurar qué es lo que hay por allí? Nos hemos encontrado con... Perdón.
Sí, Ana, en principio tú y luego dejamos que Enrique nos cuente.
Vale. Nos hemos encontrado con seres que creemos que son ajenos a este planeta, a este mundo y a esto que conocemos. Sí, sí. Pero realmente son, pues suponemos que sí, son algo que nunca ha pisado la Tierra, o si la pisó fue hace tantísimo tiempo que ha cambiado la naturaleza de su energía. Lo sentimos porque el contacto de nuestra energía con la de ellos... La primera vez, por lo menos, las primeras veces es terrible, es repulsivo. Luego ya nos acostumbramos. Pero es como tocar algo de una materia totalmente diferente que te da, no sé, te da, no vibra como tú y entonces te da repelús. Por eso creemos que son seres de otros sitios. ¿Nos podemos comunicar con ellos? Sí, nos podemos comunicar con ellos. Pero esto es tan complicado, Miguel, tan complicado.
Ya. Enrique, ¿qué querías decir? Perdón que te cortaba nada, no sé si...
No, sí.
Enrique.
Es lo mismo, muchas veces, de hecho, Ana y yo hemos tenido increíbles discusiones, sobre todo, diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que yo vi esto.
Sí.
Y nos tenemos que sentar al punto de decir, sí, es que yo lo veo igual, y me dice lo mismo.
Ya.
Entonces, llega un momento en el que terminas diciendo, es que sí tiene que ser algo más, porque... llegamos al punto de dudar tanto que nos ponemos en el chat, escribíamos el correo de lo que habíamos soñado con estos entes y contábamos hasta tres para enviarnos el correo al mismo tiempo para que no hiciera trampa el otro.
Ya, ya. Escuchadme, ¿y lo que vivís es real o estáis un poco tocados del ala cada uno de vosotros?
Ni la menor idea.
¿Y quién no?
Vale, estáis un poco tocados del ala, estamos todos. Déjame que otra vez de nuevo Luis nos cuenta que parece ser que también incluso esos seres te pueden llegar a dar algún mensaje. Vamos a escucharle.
Yo recuerdo hace algún tiempo que en uno de los ensueños una presencia de esas de las que te hablaba antes me dio un mensaje para otra de las personas, otro de los ensueñadores, relativo a su situación personal, que yo no conocía, obviamente. Y... bueno, pues yo guardé mi memoria de ensueño, el mensaje que me daba para él, y luego se lo di al día siguiente y era un mensaje muy particular sobre una situación personal muy particular que estaba pasando y que yo no conocía.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco. En Radio Nacional.
2:49, 1:49 en directo aquí en Radio Nacional de España, disfrutando de esta madrugada hablando de sueños lúcidos. Ana, Esther, Enrique, ¿uno puede traerse mensajes de ese, no sé cómo llamarlo, de esa dimensión para otras personas incluso? ¿Te pueden dar mensajes?
Claro, te lo pueden dar todo. Es una dimensión muy creativa, además. Sí, sí, se puede.
Ya. ¿Y cómo son ese mundo? Me preguntan si hay colores diferentes de los que vemos aquí, sensaciones...
Yo creo que, vamos a ver, uno contacta con una energía y luego la mente de cada persona traduce. Esa sensación o ese contacto de energía en algo que pueda explicar aquí, con palabras, con imágenes, con sonidos y con de todo. El que es muy creativo... se va al otro mundo y se trae cosas creativas, se trae cuadros o se trae obras escritas o se trae música. El que tiene un mundo de fantasía de seres increíbles, pues se traerá seres increíbles. Pero yo creo que al final es una energía que contacta con otra y es mucho más seco de lo que parece.
Ya. Hasta ahora estamos hablando de ese mundo, dentro de un momento vamos a ver ¿cómo podemos llegar a ese mundo? ¿Cómo podemos utilizar la técnica para viajar? Esther, ¿la experiencia que más te haya impactado a ti en esos sueños lúcidos? Si me la puedes contar.
Claro.
Cuando quieras.
Mira, durante un tiempo me estuvo interesando mucho ver lo de Carlos Castaneda.
Uh-huh.
Y tuve un sueño lúcido en el que yo me veía, vi a muchas personas que nunca en mi vida había visto. Y eso te estoy diciendo por un decir, fue en febrero, y en mayo yo veo un anuncio donde invitaban a un curso que se llamaba Vivir a Propósito, y basado en las obras de Carlos Castaneda y bla, bla, y voy y me inscribo. Y llego, y lo primero que veo en el curso son a las personas que yo había visto
en tu sueño. En tu sueño. ¿Lo reconociste?
Claro.
Qué curioso.
Y en el momento en el que a una de ellas, haciendo uno de los ejercicios, me inclino y le doy la mano, y las dos dijimos, a volar. Así, a volar. Y eso era lo que había hecho en el ensueño. Yo le había dado a ella la mano para enseñarla a volar en el ensueño.
Qué curioso.
Estábamos arriba de un árbol. Fue impactante realmente eso. Y aparte, bueno, con Ana, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos viajes hemos hecho? Hemos estado en un balneario, en Alditac, en cuántas ocasiones estuvimos tejiendo unas cosas y luego lo comprobábamos y decíamos, no, es que esto era de esto, no era de este color. Bueno, muchísimas cosas, pero lo más impactante para mí fue haber encontrado a la gente que había visto en el sueño lúcido.
Ya. ¿Tú, Enrique?
Yo creo que lo más impactante fue con Ana. Nos quedamos de ver varios enseñadores en un lugar, y fueron y sinceramente los vi. Entré, los vi, y sonará bastante horrible, pero estaban medio empezando. Entonces, fui, agarré, me aburrí, entré unos, literalmente lo que yo sentí que eran unos segundos y salí. Y me llamó mucho la atención que en el foro, Ana comentó que me había visto, con un color azul especial. Entonces, me llamó mucho la atención, de hecho. Así es como empezamos a contactarnos de esa manera.
Mm.
Me ha pasado también, ¿por qué no? Ya de una vez que salga. Me pasó que una vez mi madre entró llorando a mi cuarto a despertarme, preguntándome qué estaba haciendo, porque me había visto pasar por la cocina, abrir el refri, fue a visitarme a la cocina para preguntarme si quería algo de cenar. El refri estaba abierto, pero yo no estaba ahí, yo estaba dormido.
Ya. ¿Y tu madre te vio en el refrigerador? ¿Pasando por allí?
Me vio pasar a la cocina, sí.
Ya. Es decir que...
Hasta esta fecha todavía me pregunta que si estaba haciendo algún tipo extraño de brujería.
Ya. O sea que los demás te pueden ver cuando estás en esos sueños lúcidos. ¿Sí?
Al menos mi mamá sí lo ha podido hacer, los demás no sé.
Ya.
No es algo que haga muy seguido.
Ya. Ana, ¿tu experiencia?
Uf, tengo un montón, pero ahora que cuenta esto Enrique, él recordará que la vez que nos vimos en México, yo estaba en su casa y a mí me ocurrió lo mismo. Como yo iba con el sueño cambiado, con el jet lag, yo me despertaba con cualquier cosita y oí unos pasos y le vi pasar al refrigerador.
¿Sí?
Y me juró y perjuró que no se había levantado. Y entonces le dije, eres sonámbulo. No, no, no soy sonámbulo, no he sido yo. Pero ahora sé que fue él. Porque yo no conocía la historia de su madre.
Ya.
Me ocurrió lo mismo.
Nos quedan 3 minutos antes de una pausa. Os había dicho que íbamos a estar solamente hasta las 3, las 2 en Canarias. Os voy a tener 10 minutos más, ¿os parece?
Lo que tú quieras.
Para que nos deis claves. Dime una cosa, ¿podéis ir a ver a cualquier persona? Si yo esta noche digo, voy a ver a Esther, voy a ver a Ana, voy a ver a cualquier persona, ¿y puedo entrar en su vida un poco
no,
como...?
No,
Vale.
No se deja.
Si no. Yo no puedo entrar a ver si...
Hay
qué está haciendo.
Hay una cosa muy importante.
Sí, escucho.
Hay una cosa muy importante. Tú puedes ir a visitar a quien quieras todo el tiempo, pero el problema siempre es que la otra persona recuerde. Muchas personas no recuerdan lo que sueñan. Llegas,
sí,
y les dices, ah, oye, ¿y te acuerdas que soñaste ayer? No. Ok, perfecto.
Ya.
Fue la visita, este hecho, estuvo echada a perder.
Ya. ¿Pero podéis violar la intimidad de una persona?
No.
No.
Porque no vemos su realidad física.
Ya.
Vemos su entorno energético, lo que él quiera mostrar.
Ajá.
No más.
Vale. ¿Hay peligros en esta historia?
Bueno, yo tuve uno.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
¿Ahora o después te lo cuento? ¿Ahora?
Tienes un minuto si quieres, un minuto y
sí,
poco.
Lo tengo.
Vale.
Hubo una época en que yo me salía de mi cuerpo estando despierta.
¿Sí?
Y además no tenía control sobre ello. Me asusté tanto que dejé de hacerlo, porque un día iba conduciendo y me encontré volando a unos metros del coche, al lado a la derecha, pero a unos metros del coche.
Sí.
Cuando pude volver a unir esa parte energética con mi cuerpo físico, estaba a pocos centímetros de darme el gran tortazo con el coche de delante porque se había formado un atasco.
Ajá.
Y yo seguía a la misma velocidad que iba. Me asusté muchísimo. Fue el momento en que dije, nunca más. Nunca más porque me voy a matar.
Es decir, que esas experiencias pueden también ser de forma en vigilia y así, de forma automática, inconsciente, ¿no?
Pues a mí me ocurrió.
Ya.
Me ocurrió.
Nos preguntan en 30 segundos, cuando uno está soñando que vuela, puede ser y que controlas el vuelo además, ¿puede ser la sensación de un sueño lúcido?
Es un sueño lúcido.
Es un sueño lúcido.
Cuando controlas el vuelo estás en un sueño lúcido. Claro. Y es de lo más bonito que hay, volar.
Sí, ¿vosotros voláis?
Sí.
Sí.
Claro.
Estos señores están un poco zumbados. O a ver si os enseñáis luego en la segunda parte cómo hacerlo, ¿vale?
Cómo volar. Muy sí. Bien.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos de esta actualidad que está movidita en nuestro país. Mañana tenemos elecciones y el país está movidito con esto de la crisis. No olvidéis que tenemos una segunda cita mañana en nuestra edición, lo que nos dijeron las voces. Parece ser que por primera vez esas voces del más allá contestan y montan toda una historia desconocida, dando datos concretos de muchos asuntos que se desconocían. No os lo perdáis, va a ser increíble de escuchar. Y en esta segunda parte viene otra brujita, una medium que estuvo en nuestro programa y que tuvo mucho interés por vuestra parte. Nos va a seguir contando algunas características de su historia, no os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos después de las noticias y en la segunda parte damos claves de cómo realizar estos sueños lúcidos. No os preocupéis. Enseguida volvemos. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco, todavía con muchos temas que ofreceros. Y si todo sale bien y nos dejan tiempo, María, es evidente que estuvo en nuestro programa para contar parte de la historia. Tenemos datos científicos de lo que se está haciendo desde el punto de vista de la investigación con estos sueños lúcidos y nos queda todavía contaros cómo poder conseguir la técnica de esos sueños lúcidos. No olvidéis mañana la segunda edición, lo que nos dijeron las voces, lo que nos contaron las voces. Parece ser que esas voces del más allá pueden articular toda una historia y darnos datos de una situación que desconocíamos, ya veréis que será tremendamente interesante. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo en ese concurso que tenemos. 5 premios tenemos para sortear entre todos y tras esa introducción seguimos con los sueños lúcidos y nuestros invitados de esta noche.
Uno de los primeros pasos en el camino de la lucidez onírica consiste en recordar lo soñado durante la noche. A menudo las personas no recuerdan casi nada de lo que ocurre durante la noche, no porque sea difícil, sino porque nuestra atención está enfocada en las actividades diurnas y externas que realizamos. Antes de dormir, lo primero que debemos hacer es aclarar un poco la mente. Esto lo podemos lograr enfocando por unos minutos la atención en la respiración, dejando que los pensamientos pasen por nuestra cabeza sin retenerlos o elucubrar sobre ellos, como si fueran nubes que pasan por el cielo de nuestra conciencia. Hemos logrado calmar un poco nuestra mente. El siguiente paso es proponerte recordar tus sueños cuando despiertes. O más bien, proponerte recordar que tienes que recordar tus sueños al despertar. Una manera muy útil es que al despertar intentemos por unos momentos permanecer completamente inmóviles mientras recordamos nuestros sueños. Está demostrado que de esta manera los cambios que se dan en nuestros cuerpos y cerebros al pasar del sueño a la vigilia se dan de manera más gradual, lo que facilita el acceso a la memoria de los sueños. Los cambios bruscos en la química de nuestro cerebro hacen difícil recordar nuestros sueños, tal como se ha visto en los laboratorios del sueño. A partir de entonces, todo un inmenso caudal de nuevas posibilidades se despierta en nuestra conciencia. Tratemos de saber algo más sobre ello.
Pues vamos a ver si nos ayudan nuestros invitados. Ana, ¿qué técnica podemos utilizar para tratar de aprender a utilizar esos sueños lúcidos? Que tenemos todas las personas, parece ser, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy convencida de que sí.
Ahí hemos dado unas pautas. ¿Qué técnica podríamos utilizar sencilla
para
poder...?
Esas pautas son buenas. A ver... Una de las mejores horas para ensoñar es la siesta.
¿Sí?
¿Hay que dormir mucho o hay que dormir la siesta? Porque la primera parte de la noche el cuerpo se dedica a descansar, a recuperarse, y la atención está en zanjar lo que hemos hecho durante el día.
Sí.
Entonces, hasta que no llegan las dos últimas... El que duerme 5 o 6 horas tiene muy complicado el sueño lúcido. Más o menos a partir de las 6 horas es cuando llega. Nosotros, cuando nos solíamos reunir, era en fin de semana.
Sí. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Quedáis a una determinada hora?
No, quedábamos en un determinado sitio a lo largo de la noche, porque fíjate que cuando yo estaba durmiendo, por ejemplo, en Argentina o en México,
ya,
estaban despiertos.
Ya.
Entonces, quedar a una hora era imposible. Mm. Pero sí quedábamos la noche del sábado, por ejemplo, en un sitio.
Sí.
Y allí nos encontrábamos. Pero más que nada por eso, porque hay que dormir a partir de 6 o 7 horas. Es que si no, es muy complicado. O en la siesta.
O en la siesta.
La siesta es un momento muy bueno porque el cuerpo no está tan cansado, el sueño no es tan profundo, la hora, el cuerpo sabe que no es su hora de dormir del todo. Hay luz, entonces la mente no está preparada para dormirse profundamente.
Ya.
Y en ese duerme vela es donde se engancha muy fácil el sueño lúcido.
Vale, déjame que dé algunas claves. Antes de ir a la cama, tratar de relajar nuestra mente, quizás respirando.
Uh-huh.
Darnos la orden o tratar,
sí,
de ser consciente de que vamos a recordar nuestros sueños.
Uh-huh.
Y cuando ya estás en ese momento del sueño, que te das cuenta que estás soñando, ¿cómo lo puedes controlar? Es fácil.
A ver, es que te tienes que dar dos órdenes.
Sí.
Una es no recordar, es ser consciente del sueño.
Ser consciente del
sueño.
O sea,
me voy a despertar dentro del sueño. Y voy a hacer cualquier cosa, porque si no, simplemente te despertarás dentro del sueño y te volverás a dormir.
Ya.
Entonces, me voy a despertar dentro del sueño y me voy a ver durmiendo, por ejemplo.
Ajá.
O el famoso Castaneda, me voy a mirar las manos. O lo que quieras, pero te tienes que dar dos órdenes. Y una cosa, una clave muy importante,
sí,
la ansiedad bloquea todo esto.
Ya, la ansiedad.
No puedes irte a la cama a decir, esta noche seguro, esta noche lo consigo, esta noche es la mía, porque no lo consigues.
Ya. Hay que, supongo, tener paciencia, ¿no?
Hay que, sí, hay que poner toda tu energía y al mismo tiempo pensar que no lo vas a conseguir o que no pasa nada.
Ya.
No que no lo vas a conseguir, sino que no pasa nada, que ya llegará cuando tenga que llegar.
Mm-hmm.
Porque si no, de verdad que te bloqueas y no llega.
Vale, es bueno tener un cuaderno, o como aquí decíamos, una vez que te despiertas, no moverte mucho para que se vaya un poco acondicionando esa sensación antes de despertarte y entrar en el estado beta de conciencia, y apuntar todos los sueños en un diario.
Llevar un diario es fundamental, porque los sueños van sucediendo a lo largo del tiempo y los vas enganchando. Y cuando por fin empiezas a recordar sueños, dices, uy, esto yo había soñado algo, pero no recuerdo. Y es muy bueno ir enganchándolos. Cuando aprendes a hacer eso, tu mente se va organizando y tus sueños cada vez son más coherentes. Y tu memoria de ensueño funciona mejor.
Ya, y te van dando claves, supongo, para la vida diaria, ¿no?
Ah, bueno, eso claro. Eso claro.
Ya.
Sí, sí, sí. Son los déjà vu que decía, los déjà vu que decía Enrique, ¿no? Ya no como claves para la vida diaria, sino, sí, no como déjà vu, sino tranquilamente te van ocurriendo cosas que vas respondiendo, que dices, ¿cómo he sido capaz de responder a esto tan rápido y tan...? Pues porque lo has tenido en el sueño.
Ya.
Eso nos pasa, yo creo, que a todos los habituales de los sueños lúcidos.
¿Vosotros lo practicáis, Esther, todas las noches?
No todas las noches. Lo que pasa es que no siempre puedo tener ese tiempo que dice Ana. Sí es importante el tiempo que duermas. Una de las cosas que a mí me funciona, y cuando lo quiero hacer, es despertarme a medianoche.
Sí.
O a cierta hora de la noche. Generalmente es como a las 3 de la mañana.
Ajá.
Me despierto y luego vuelvo a ensoñar.
O sea, te despiertas del sueño, digamos, normal, fisiológico.
Así es.
Y a partir de entonces comienza la ensoñación.
Entro automáticamente, así es, al ensueño.
Ya.
Y hay una respiración que es, para mí, me funciona muy bien, que es respirar por la boca. No usar la nariz, sino inhalar y exhalar por la boca antes de acostarme un ratito. Eso te pone en conciencia y te ayuda a que puedas entrar más fácilmente al ensueño.
Ya. Uh-huh. Enrique, ¿tú qué clave darías?
Bueno, para mí la forma más fácil es, me acuesto, cierro los ojos y la mayoría de las personas cuando cierran los ojos empiezas a ver, no ves nada más negro, sino si te detienes un momento empiezas a ver como colores. Si empiezas a respirar profundo y te tranquilizas y no te agitas, todos esos colores generalmente empiezan a generar una imagen que puede ser tan absurda o tan bonita o tan horrible como tú desees. Solamente deja que esa imagen se fije y se complete, y si lo estás haciendo con la intención de entrar en el sueño, solamente de repente te vas a encontrar que estás en ese paisaje, sientes como que te jalan. Entonces te vas a ver como si estuvieras en, no sé, si estás viendo, por ejemplo, verde con rojo y estás, de repente se convierte en un bosque.
Sí.
Vas a sentir que estás en ese bosque.
Ya.
Y entonces mucha gente cuando llega a ese punto, abre los ojos. Y lo que tienes que hacer ahí es seguir. O sea, tú sigues intentando caminar en el bosque, tocar el bosque o lo que sea, y en ese momento te quedas completamente dormido y entras perfectamente al ensueño sin ningún problema.
Qué curioso, tenemos que terminar, desgraciadamente.
Cada vez que lo hagas funciona.
Bien, nos decía que tenemos que terminar y yo creo que vamos a tener que volver a hacer otro programa hablando más de todo ello. Últimas preguntas. ¿Es peligroso vivir estas experiencias, Ana, Esther?
Las de ensueño, ¿no?
No.
Para nada.
Yo no lo considero peligroso.
Ya. ¿Y se puede ver el futuro? Nos preguntan algunos oyentes en un sueño lúcido. Es decir, ¿puedes ir hacia adelante en el tiempo y ver algunas cosas que te van a suceder?
Sí y no. Puedes ver cosas, pero no todo lo que tú quieres. O te aseguro que todos seríamos ya millonarios. Habríamos dado con la 11, la lotería, la loto y todo lo que se juega.
Ya.
Y no hemos encontrado ninguno.
Aparte no hay tiempo en el ensueño, entonces no es factible ver el futuro. Estás viviendo como en una constante presente.
Ajá. Supongo que es una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad, Esther?
Definitivamente.
¿Para ti también, Enrique?
Sí, la verdad que sí.
¿Y para ti, Ana?
Claro, claro, claro. Es aprovechar las horas de dormir para hacer otra cosa.
Desgraciadamente tenemos que hacer un punto y seguido en esta historia. Os agradezco, Esther, en México, Guadalajara. Gracias, espero que hayas disfrutado de nuestro programa.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, estuvo muy enriquecedor.
Yo también lo creo. Decían algunos en el chat, en el Facebook, que yo no me creía nada de lo que estabais contando. Yo soy un apasionado de esta técnica. Ojalá te pueda ver por ahí. Ojalá me aceptéis, Esther, en ese rincón donde vais de vez en cuando a hacer esos viajecitos, ¿vale?
Por supuesto.
Te mando un beso grande. Espero verte, ojalá, cuando vaya el año que viene para allá, para México, que vamos a estar ahí.
Estamos de acuerdo. Aquí te espero con muchísimo gusto.
Para comer, yo no me voy a olvidar cómo hace Enrique de esas cosas ricas que hay por ahí, ¿vale?
Claro que sí.
Beso grande. Enrique, gracias. Espero que hayas disfrutado también de la experiencia de estar con nosotros.
Sí, la verdad que sí, disculpas a Esther, la verdad que me tuvieron que recordar que sí, estuvimos por nieve y nos fuimos a la plaza, sorry.
¿Verdad? Bueno, yo sí me acuerdo de ti, me diste un reloj hermoso que conservo.
Bien. Ana.
Miguel.
Muchas gracias por habernos introducido en este mundo, te vamos a jalar, como dicen por ahí nuestros compañeros, más veces para que nos cuentes más experiencias, que vengas aquí a nuestro estudio y nos enseñes más datos, ¿vale?
Cuando tú quieras, será un placer.
También para mí, espero veros, que me dejéis algún día viajar con vosotros, ¿vale?
Ven a vernos.
¿Forma de entrar en contacto con alguno de vosotros? ¿Queréis dar alguna página web o algo? O simplemente que busquen información.
Yo estoy en el Facebook.
¿Tú estás en el Facebook?
Sí, Esther Parada, sí, tal cual.
Esther Parada. Vale, ¿tú, Enrique? ¿Que te busquen o...?
Yo sí los voy a mandar a la red. No sí. Tengo nada, nunca escribo nada sobre esto.
Vale, pues que te busquen. ¿Y tú, Ana? ¿Que te busquen también o...?
En el Facebook, Ana Corcuera.
Ana Corcuera. Vale, gracias a los tres, ha sido un placer. Viajeros, gracias por los datos, espero poder veros, ¿vale?
A ti.
Un beso grande a todos.
Gracias,
abrazos.
Gracias para ti.
Hasta pronto. 3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Cambiamos de tema, cambiamos un poco de argumento. Hay una vidente... queríais que volviera al programa, atentos con lo que cuenta y a ver qué interesante.
Hemos hablado ya en otras ocasiones del fenómeno. Incluso en el programa han estado algunas médiums famosas en todo el mundo, pero sentimos que el asunto sigue interesando y por eso insistimos en él. Se trata de la mediumnidad. Son muchas las personas que poseen mediumnidad. Buena parte de ellas tienen miedo, porque no saben qué les puede pasar, para qué existe esa facultad. Pero, ¿qué significa medium? La etimología de la palabra medium, derivada del latín, significa intermediario. El médium es la persona que sirve de intermediario entre el mundo espiritual y el mundo corporal. La mediumnidad es la facultad poseída por algunas personas que actúan como puente entre dos humanidades, la visible y la invisible. En estos últimos días nos estamos encontrando con muchas personas con esta capacidad. Y entre ellas, una persona deliciosa que os asombró a todos. Ya estuvo en nuestro programa y esta noche repite para contarnos parte de sus experiencias. Escuchemos. Hace un tiempo
hicimos un programa hablando de mediums, de videntes y de esa serie de personajes que se dedican a conectar con el mundo de los espíritus. Y entre toda la gente que teníamos invitado, colaboró una persona de Galicia que se llamaba María, y hemos recibido multitud de mensajes que querían hablar con ella. Nos ponemos en contacto con ella de nuevo. María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, sorprendida, pero muy bien.
Ya te decía que es que pocas veces hemos tenido tantos mensajes interesándose por una persona como ha ocurrido contigo. Y no sé lo que saliste en el programa, 5 minutos. No sé ni si llegó siquiera.
Sí, llegó, efectivamente.
Sí, no sé si
llegó.
Algo debes de tener que la gente ha sentido, ha notado, ha, no sé. ¿Será esa forma de hablar galleguiña que tienes?
Pues posiblemente. Posiblemente.
Eres de La Coruña, ¿no?
Soy de La Coruña, sí.
Sí. ¿Me dejas que te pregunte cosas de tu vida para darte... Hemos prometido a los oyentes darte a conocer un poco más tu vida. O sea, que necesito que me prestes un poquito de tiempo.
Bien.
Para dar algunos datos tuyos, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Tú eres... A mí eso de vidente no sé si me gusta. Eres medium, ¿no? Más que vidente.
Sí, medium.
Medium.
Sí.
¿Desde cuándo eres medium?
Como digo yo, ya lo traigo puesto desde siempre. Vine con ello.
Sí, ¿desde que naciste?
Desde que nací, porque mis antepasados ya lo tenían.
¿Eran meigas y brujas?
Sí, ya esto va pasando por la rama femenina de generación en generación.
Ya, ¿y a ti quién te lo dio? ¿Quién te lo transmitió?
Pues mira, mi abuela...
Te he dicho que te voy a hacer muchas preguntas indiscretas, si tú quieres contestas, si no contestas.
No te preocupes. Fue transmitido a una tía, lo que pasa es que esta tía mía tenía miedo y se cerró, con lo cual me transmitió a mí esto.
¿Y cómo se hace eso, María? No sé, ¿hay alguna ceremonia de repente?
No. Uno puede, nace con el don, sí. Y luego puede elegir seguir abierta ese don o cerrarse. Ya. Eso sí se puede hacer.
Ajá. ¿Tú naciste con ese don?
Sí.
¿Y elegiste seguir con el don, además?
Sí, y estoy encantada.
¿Estás encantada, encima?
Estoy encantada, sí.
Vale, espera, déjame como... De repente llega tu tía a tu casa, tú fuiste a casa de tu tía y dijo, toma, ahí tienes el regalo.
No.
¿Te lo hacen
no,
así
no,
o cómo
no,
lo hacen?
No. En casa se comentaba de los antepasados, las cosas que hacían, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, mi tía en un momento dado dijo, no, yo tuve ese don, pero yo no lo quise. Y digo, bueno, no pasa nada, la cosa continúa y aquí estoy yo.
¿Y tú lo cogiste en ese momento?
No, se transmite así, no, se nace con él.
Ya.
Se nace con él.
En ese momento tú asumiste seguir un poco con el linaje de tu familia.
Sí, yo ya lo tenía asumido, lo que pasa es que de alguna manera yo no sabía tampoco que mi tía lo tenía. Sabía que se transmitía porque escuchábamos en casa las conversaciones de lo que hablaban y sabía que mi madre y mi tía, mi otra tía, eran pues algo especiales. Pero había una tercera que está en Asturias, que esa es la única que está con vida, sabíamos que tenía ese don y que ella pues en un momento dado decidió pues desconectarse. Sí.
María,
dime.
¿Cómo te diste cuenta que tenías el don? ¿Y qué significa ese don? ¿Qué veías? ¿Qué hacías?
Pues mira, me di cuenta de que era distinto por lo que yo veía cosas que yo comentaba y la gente no las veía. Entonces me tomaban un poco, pues, por loca.
¿Cosas como qué?
Pues a lo mejor estaba diciendo, mira esta señora que me está diciendo tal, es que no la veis. Pues no, a lo mejor me adelantaba los hechos y decía, mira que va a pasar tal cosa. Y es que quedaban perplejos y me tenían como un poco, yo qué sé, me tenían como rarita del grupo.
Ajá. ¿Eso era cuando eras niña?
Sí.
Ya.
Sí.
¿Tus amigos, tus compañeros en el colegio, supongo que estarías con ellos, qué decían? Que es la rara, como comentas.
Sí. Siempre me tuvieron por la rarita y entonces yo lo que hice fue, según fui creciendo, dándome cuenta de que yo era distinta y no podía hablar todo lo que yo veía. De hecho, esperaba que alguien comentara lo que se estaba viendo, porque en aquel momento no sabía si era yo sola lo que lo estaba viendo o si había alguien más que lo veía.
Ya. ¿Había más gente a tu alrededor que lo viera también?
No.
No,
no, no.
Vale,
no.
Vale. ¿Y qué veías? ¿Espíritus, gente fallecida que de repente aparecía?
Pues sobre todo gente fallecida que venía y querían pedir, es que yo no sé cómo explicarlo, pero la gente cuando fallece sabe muy bien con quién pueden conectar y quién los puede ver. Entonces se dirigen a uno pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda como diciendo, puedes contactar con mi hijo, con mi marido, y yeah. Eso sí sucede.
Es como si esa gente que ya ha traspasado ese umbral os reconociera a la
totalmente.
Gente.
Totalmente,
que...
eso tengo por seguro que ellos saben muy bien. De hecho, yo cuando hago alguna sesión, pues si es una sola persona, bueno, pero cuando la hago con más gente, viene cada, van entrando cada vez más, y entonces tengo que decir, un momento, vamos a parar, porque se nos llena la sala de espíritus, como le llamáis.
Van entrando, dices.
Van entrando porque ellos saben perfectamente quién los puede ver, y entonces ellos aprovechan ese canal abierto para llegar, hacer llegar ese mensaje a sus familiares.
¿Cuántas preguntas te tengo que hacer, María?
Nada, lo que quieras, Miguel.
¿Cuántas preguntas te tengo que hacer? De repente esos espíritus del más allá sienten que tú eres un canal transmisor, sí. Y van a ti. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los reconoces? Ellos te reconocen a ti, pero ¿tú cómo los ves a ellos?
Perfectísimamente los veo como si fuera una persona real que está viva, totalmente. Yeah. Los veo exactamente como una persona viva.
Yeah.
Es más, cuando se presentan, siempre dan algo para que el familiar lo reconozca.
Se presentan y te dicen, ¿te hablan, sí. ¿Hablan contigo o se comunican a otro nivel?
No. Hablan.
Hablan contigo.
Yo les explico a la persona muy claramente, le digo, mira, yo voy a estar en este momento entre los dos mundos, con lo cual yo voy a tener la mente más elevada y no voy a recordar todo. A veces recuerdo cositas y otras veces no, pero tengo casos muy llamativos. Como hace poco tuve una chica que deseaba hablar con su padre, y el padre se presenta y me dice, dile para que me reconozca que esperaba que yo llegara del trabajo para pasearla en el coche azul. Yo pensando que el coche era el coche del padre.
Sí.
Y luego el padre me dice, y dile que siempre se ponía algo muy gracioso en la cabeza que hacía de casco. Yo pensando, digo, pues es el coche del padre. Cuando le digo a la chica, mira, Carmen me dice para que, a ver si tú lo reconoces, que esperabas todos los días a que él saliera del trabajo para ir a dar una vuelta en el coche azul. Me dice, Dios mío, pero que me cuentas, si ese coche azul era de cuando yo era pequeña y era un coche que era de pedales, y el único que me lo podía bajar desde casa a la calle era mi padre. Y efectivamente ella cogía una bolsa, un papel, se lo colocaba en la cabeza a modo de casco para salir a la calle como un piloto.
Y era la clara señal de que era realmente su padre, ¿no?
Claro.
Qué increíble.
Siempre dan, sí, siempre dan, como una señora que decía, en mi casa nunca faltaban las noticias. Y efectivamente dan detalles muy concretos para que la familia o los amigos lo reconozcan. Pero es curioso...
Sí, te escuchamos, es curioso.
Que a veces no solo se presenta uno, se presentan varios, y yo siempre... transmite, digo, jo, es que yo lo que daría que pudierais ver cómo están, no empujándose, pero sí poniéndose uno delante del otro porque todos quieren hablar.
Cuanto más hablas tú, María, más preguntas me surgen. Es decir, que se apelotonan queriendo ser el primero en hablar cuando llegan ahí. María?
¿Qué?
Digo que se apelotonan ahí cuando llegan a ti que queriendo ser el primero en hablar.
Sí. Eso es muy curioso.
Ya, déjame que te pregunte más. Es decir,
dime.
A veces tú va gente que te ha perdido un familiar,
sí.
Y que quiere conectar con él, ¿no? Tú abres ese,
sí.
canal, y la gente que llega a esos otros, digamos, espíritus, hay que ver cómo los llamas tú, ¿son de esa misma familia o son de cualquier otra familia que están por ahí y aprovechan que se ha abierto la puerta para entrar?
Incluso amigos. No, realmente están conectados con la persona que tengo enfrente. O sea, pueden ser amigos, vecinos, gente que esa persona va a reconocerlos.
Ya, ya. ¿Tú los ves no saludables, no sé, con luz, los ves
bien? Los veo siempre más rejuvenecidos de que cuando fallecieron, no mucho, porque se presentan más o menos de la manera que la persona los pueda reconocer. Entonces, si es una persona mayor, se presenta mayor, pero luego, según te vas fijando, ves que su cara está mucho más joven de cuando falleció.
Ya. Hablan contigo, me dijiste, ¿no?
Sí.
Se comunican hablando.
Sí, hablando.
Sí, y te dicen, se quedan con mucha necesidad de... Bueno, déjame que te haga la pregunta de otro modo. ¿Cuándo uno muere, qué ocurre? En la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos siempre están, en primer lugar, siempre están presentes en su propio velatorio.
Sí, el propio muerto está presente.
Siempre. Y es curioso porque
espera, ¿tú lo has visto cuando vas a algún velatorio o los has visto ahí a...?
Es que más de una vez, menos mal que la gente que me conoce y voy a un velatorio, porque no es la primera vez que voy tan despistada que digo, ay, mira, está José, por suponer, está, y dicen, pero María.
Sí, José es el fallecido, ¿no?
El fallecido. Y digo, ay, tienes razón. O en un centro comercial, los veo también. En cualquier lado que ellos necesitan ponerse. Pero bueno, vamos al caso.
Sí.
En el velatorio están siempre presentes. Y es más, dan detalles de lo que les gusta y no les gusta.
Ah, y luego, ¿qué ocurre? Es decir, ellos están siendo partícipes de su propia muerte. Supongo que ven a los familiares. En ese momento ellos saben, son conscientes que... No me gusta utilizar la palabra muerto. ¿Que han trascendido ya, que no están ahí?
Depende de la situación de su muerte. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene una muerte brusca, muchas veces no es consciente. Entonces hay que... yo lo primero que hago cuando llego a un velatorio es ponerme en contacto con ellos a nivel mental.
Sí.
Se hace. Entonces ellos me transmiten lo que sienten, lo que por lo que no quieren cruzar, como es que están preocupados por una hija, que están preocupados por un familiar o que tienen un asunto pendiente que igual su familia no lo sabe. Entonces yo se lo hago llegar
ya
a la familia.
Ajá. Y te dicen eso, casos concretos que falta un detalle para una herencia, sí, falta un papel.
Sí. Hace poco me llamaron unos amigos de Lugo para que fuera, que les había fallecido el padre, ¿no? Y entonces fui, y entonces este señor, el empeño que él tenía era decirles que mirara en un bolso azul marino que tenían un papel importante para ellos.
Ajá.
Y entonces yo se lo hice llegar, efectivamente.
Buscaron y estaba ese bolso.
Estaba ese bolso y ese papel.
Curioso. Déjame, María, que hagamos una mínima pausa.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Esta noche hablando, presentándonos un poco más, algunos datos más de esa vidente que estuvo, de esa medium que estuvo con nosotros en ese programa especial que hicimos, María de Galicia. Hemos tenido multitud de contactos, de comunicaciones vuestras que queríais conocer algo más. María, una vez que ya... vamos a seguir un poco con la secuencia, si te parece. Uno se va de aquí, fallece, está en su velatorio, trata de decir las cosas que le faltan o no le faltan, y ya se va uno cuando ha contactado con los familiares para esa cosa que te queda pendiente, ya te vas al otro lado, cruzas, como tú dices.
Sí, en ese momento, cuando ya la persona queda tranquila, vemos que ya, pues, él habló, comentó, entonces después de aparecen seres que él reconoce, y entonces se le dice, mira, dime tu madre, tu padre, o incluso algún hijo que haya tenido que falleció, o algún amigo, que los vienen a recoger, a ayudar para que no tengan miedo a dar ese tránsito.
¿Seres de la familia o seres conocidos del fallecido?
Seres conocidos del fallecido, efectivamente. Incluso a veces vienen mascotas.
¿Mascotas?
Sí, perros.
¿Animales que vivían con él?
Que vivía con la persona fallecida.
Qué curioso. ¿Y cómo reacciona la gente que tiene que dar de irse? ¿Ya se da cuenta de que hay que dar el paso?
Yo creo que la labor que se debía de hacer era gente que estuviera preparada a ayudar a toda esta gente que tiene que hacer el tránsito. Se puede hacer antes de fallecer o incluso ya una vez fallecido, porque con la tranquilidad, la serenidad y la alegría que pasan al otro lado es increíble.
Yeah.
Y la paz que nos dejen y la satisfacción, que te lo puedes imaginar, grande.
Ajá. María, ¿lo muestras o este tipo de tránsito que muchas veces es doloroso, triste, etcétera, como algo eso cálido, como algo incluso bonito, ¿no? No es marcharse, definitivamente es irse de viaje a un lugar cercano donde volveremos a encontrarnos con ellos, ¿no?
Efectivamente, no te quepa la menor duda. Pero mira, es que yo creo que la persona tiene miedo siempre a lo desconocido. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú a una persona le ayudas y le explicas, que no tenga miedo, yo cojo a la persona, la agarro fuerte de la mano, lo empiezo a acariciar, empiezo a hablar con él a nivel mental para que nadie escuche lo que hablamos, y esa persona reacciona. Incluso yo hace poco que falleció una tía abuela mía, y entonces ella estaba en el hospital, yo fui, sus hijas no creen en nada de esto, pero yo sabía que tenía que ir. Fui, le agarré la mano, empecé a hablar con ella, y me decían, es que no te contesta, no reacciona. La sorpresa para ellas fue que yo me estaba comunicando con mi tía, y le decía, tu padre está aquí, viene a ayudarte, no tengas miedo. Y tuvimos esta conversación y ella me dijo, no, necesito tiempo. Y sonreía. Bueno, mis primas quedaban alucinadas. Dice, oh, si está sonriendo y no... Estaba como en coma. Decía, no oía ni hablaba ni nada. Y sin embargo está mirando para ti y te sonríe. ¿Pero por qué? Porque nos estábamos entendiendo. Ella pidió tiempo y efectivamente se le dio ese tiempo. Un mes más se quedó.
Ya, qué curioso. ¿Nunca te han hecho daño la presencia de esos seres?
Jamás,
que llegan?
Miguel, puedo decirte que yo pasé 17 meses en la cama de un hospital y siempre...
¿Estabas enfermita? ¿Estabas enfermita o algo?
Sí, sí, yo estuve enferma con 16 años, estuve 17 meses ingresada en el hospital Juan Canalejo de Coruña.
Ajá.
Y en ese hospital, fíjate tú, yo no creo en las casualidades, estaba en la habitación 728, que no se me olvida, en la primera cama. Y yo estuve siempre acompañada de un primo con el que yo me crié, que ya había fallecido.
¿Y estaba a tu lado todo el tiempo?
Todo el tiempo, pero es que al día de hoy, si a mí me ocurre cualquier circunstancia fuerte, este hombre siempre aparece.
Es como si fuera,
siempre.
Como si fuera tu ángel de la guarda.
Sí, es mi ángel de la guarda, aunque yo tengo dos guías, como todo el mundo tenemos dos guías. Dos guías, pero bueno, Quique, que es mi primo, en especial, pues sí, es mi ángel de la guarda. Está ya siempre pendiente de mí.
O sea, que nunca nos pueden hacer daño esas entidades cuando
jamás
vienen de allá.
No, jamás.
Hay gente que no tiene ese don o que no es consciente que lo tiene y de repente siente presencias de alguien fallecido, sueña con ellos. ¿Cómo reaccionar ante esos fenómenos, María?
Siempre digo que no tengan miedo. De hecho, yo uno de los trabajos que estoy haciendo es que la gente que llegue me comenta sus experiencias. De alguna manera estoy trabajando con ellos para que pierdan el miedo. Si quieren continuar con ese don que se les está abriendo hacia ellos, siempre les digo, lo más importante es que no tengan miedo. Porque, de todas formas, el ser fallecido es muy respetuoso. Y te van a dar solo hasta donde tú puedas ver. Es decir, ellos te pueden dar una ligera brisa y dices, uy, ¿de dónde viene esa brisa? Un olor que tú dices, ¿de dónde viene este olor? Que no hay flores o no hay tabaco, o no, nadie está fumando, pero huele. Eso es que hay una presencia. Pero si la persona no está preparada para ver, ellos no se muestran. Son muy respetuosos.
Ya, no quiero entretenerte mucho más. Hay muchas brujitas como tú, muchos seres que tengan ese don y que no lo sepan.
Pues yo supongo que sí. Lo que pasa es que muchas veces la gente tiene miedo.
Ajá.
La gente tiene miedo. De hecho, yo tengo dos personas aquí en concreto que, bueno, pues estamos, como digo yo, haciendo una pequeña escuela para que vayan avanzando. Son niñas muy jóvenes que sus padres de alguna manera se pusieron en contacto conmigo a través de amigos para que yo encamine un poco y se pierda ese miedo.
Ya, o sea que estás tratando eso de guiarlas para que sepan encauzar ese don.
Efectivamente.
Ya, te tengo que preguntar, algunos servicios de información que tenemos, me han dicho algunas veces la policía te ha pedido colaboración.
Sí, yo a cambio siempre digo el anonimato.
Ya.
Pero sí, es verdad.
Y dime una cosa, ¿pudiste encontrar a esa persona que se buscaba a través del contacto con su espíritu o su ser?
Sí, porque al ponerse en contacto con la gente fallecida, nos da muchísimas pistas.
Sí, ¿y pistas que son ciertas, que la policía luego pudo corroborar?
Bueno, totalmente. Totalmente, y a la persona que llevaba la investigación la estuvieron presionando de tal manera que yo al final le dije, mira, no permito que te sigan haciendo esto, yo si quieres doy la cara. Pero bueno, al final no fue necesario.
No entiendo eso de cómo a la persona que estuvieron presionando, que había alguien que era sospechoso.
Se estaba haciendo una investigación,
sí.
Entonces, como la persona que estaba haciendo esa investigación daba tantísimas pistas, iba acercándose tanto, que decía, bueno, la persona que te está dando esta información tiene que estar implicada. Con lo cual, tú imagínate en qué lío.
Ya.
En qué lío. Él me prometió que nunca iba a delatar mi nombre y así lo hizo.
¿Y eras tú esa persona que estabas a través del contacto con el fallecido?
Efectivamente, sí.
Qué curioso. ¿Y se encontró, se solucionó el caso?
En algunos sí, en otros estamos en ello.
¿Sigues trabajando entonces con ellos?
Sí. A mí cada vez que me llaman, yo la condición que pongo es nunca cobro, por supuesto, a cambio del anonimato total.
Ya.
Pero a mí saben que pueden contar conmigo para lo que sea.
¿Y conectas de repente? ¿Es así instantáneo cuando el contacto?
Sí, yo siempre digo, por favor, no contarme nada. No quiero que me contéis nada. Entonces me llevan al lugar, si hay algún lugar, o si no me dan un objeto,
sí.
Y a través de eso pues yo canalizo. ¿Qué ocurre? Que si es un asesinato, una violación, yo siento ese dolor.
Ya, yeah. Supongo que será duro eso, ¿no?
Muy duro, porque a veces tenemos que dejar de trabajar y ya me dicen, no, mira, descansa un poco, porque vemos que vamos, no puedes. Y es del dolor. Tengo casos muy duros.
Ajá. Te despido en un segundito, María.
Vale.
Supongo, María, que no tendrás miedo a la muerte, ¿no?
No. De hecho, yo con 16 años pues estuve, como digo, allá en el otro país y volví. Y entonces ya al conocerlo, pues, ya ¿qué vamos a temer?
Ya. Yeah. O sea, hay una vida, ¿estás segura que hay una vida después de esta? Que
segurísima.
El tránsito puede ser placentero.
Sí, totalmente. Y yo pienso que eso es muy necesario, que la gente sepa que se puede aliviar ese momento. Y puede ser muy, muy gratificante para la persona que tiene que hacer ese tránsito.
Ya. Yeah. María, no te quiero entretener, gracias. Vamos a volver a tener un aluvión de contactos contigo. No vamos a dar tu dirección porque no quieres aparecer por ahí. Solamente te pido permiso. Si hay alguien muy angustiado, como ha ocurrido algunas veces, que nos piden tu teléfono, por lo menos te lo pasamos a ti el teléfono y os pones en contacto para que no se pierda esa posibilidad.
Vale. Mira, yo si quieres te doy el teléfono de la tienda,
sí.
Donde yo tengo...
Vale.
Donde atiendo.
Déjame, hacemos una cosa, nos quedamos nosotros con él y toda la gente que nos llame le pasamos ese teléfono, ¿te parece?
Vale, perfecto.
Porque si no te van a volver loca.
Sí.
María, te lo agradezco.
Un placer, Miguel.
Debe ser esa forma que tienes tan bonita, tan galleguiña de hablar, la que conecta tanto.
Muchísimas gracias.
A ti, un beso grande, espero verte algún día por Galicia.
Pues sí, nos tenemos que conocer.
Si Dios quiere, un biquiño.
Un biquiño. Chao.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y seis en las Islas Canarias. Esta música indica que llega el momento de una de nuestras secciones con uno de nuestros compañeros, Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
Hola, muy buenas, Miguel.
Varias cosas. Tú nos pusiste en contacto con María.
Qué
ser tan delicioso, ¿verdad?
Bueno, María tiene unas capacidades absolutamente increíbles y sobre todo es una gran persona.
No cobra, no quiere aparecer.
No, es... Es alguien con grandes capacidades y sobre todo con muchísima humanidad, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante.
Y lo transmite.
Y su vida daría para una novela, pero para una novela de estas de, ¿sí?, de bestseller, un thriller de estos, muy muy interesante, ¿no? Y además, bueno, yo le estoy muy agradecido por muchas cuestiones y por haberme ayudado en algunos momentos complicados de mi vida.
Y nuestros oyentes pedían que repitiera Aquí ha estado en el espacio en blanco. Y también te doy las gracias porque fuiste tú el que levantaste la liebre de ese tema de los sueños lúcidos. Concretamente, una de las personas, Ana, la, estaba aquí en Madrid, sí, perdón, en Sevilla, en España, fue esa persona que te fue a ver, sí, cuando tú estabas trabajando para, sí, para ver quién eras y ver un poco si te podían abrir las puertas, que gracias a ti se han abierto a nosotros. Qué, sí, tema tan increíble este de los sueños lúcidos, ¿verdad?
Bueno, es un tema absolutamente impresionante porque además conecta con muchísimos otros temas y sobre todo parece que no tiene límites, ¿no? Es decir, porque los soñadores lúcidos entran en un universo tan extraño, quizás en un universo paralelo en el que no existe el espacio, el tiempo, la distancia. Los invitados nos han hablado de contactos con algún tipo de entidades no humanas. Es decir,
y bueno, déjame que te diga una cosa, no es una brujería, no es una patraña, no es algo incluso que está siendo estudiado por la ciencia.
Sí. Yo llevo los últimos días recopilando investigaciones científicas, investigaciones de laboratorio sobre el tema de los sueños lúcidos. La última que he localizado es muy reciente, es de octubre de este mismo año, de 2011, ¿no? Y antes de entrar en el tema, es que ocurre un fenómeno curioso, ¿no? Y es que actualmente en los mejores laboratorios, en las universidades más punteras del mundo, se están desarrollando investigaciones científicas que se publican en las revistas científicas más prestigiosas, investigaciones que son parapsicología pura y dura. Lo que pasa es que no con ese nombre, no existe una ciencia que sea la parapsicología, sino que dentro de la rama de la biología, de la física, de la psicología y de otras muchas, están realizando investigaciones que son investigaciones parapsicológicas puras y duras. Lo que pasa es que no utilizan ese término las revistas científicas que publican estos trabajos, ¿no? Pero se están llevando a cabo investigaciones interesantísimas, ¿no? Y también en el campo de los sueños lúcidos, ¿no?
Por ejemplo, no sé, no quiero cambiarte tu idea de...
Bueno, mira, en realidad las investigaciones como tal comienzan en el año 1975... Un grupo de científicos del Reino Unido empiezan a trabajar con unas personas que dicen que tenían sueños lúcidos, ¿no? En realidad estas primeras investigaciones, bueno, no llegan muy allá, pero sí que surge un elemento muy importante, ¿no? Y es que estos investigadores acuerdan con los soñadores lúcidos que en el momento que estas personas se encuentren soñando dentro del laboratorio, realicen una serie de movimientos con los ojos, ¿no? Y esto es la señal para los investigadores, para los científicos que los están controlando con determinados equipos técnicos, de que esas personas en ese momento están teniendo un sueño lúcido. Eso, como te digo, fueron las primeras investigaciones y a partir de ahí derivaron otras con mayores medios tecnológicos absolutamente apasionantes, ¿no?
Es decir, que cuando uno empezaba a tener sueños lúcidos, el soñador, el viajero, movía la mano, movía los ojos y los científicos se daban cuenta y la aplicaban, ponían en marcha sus aparatos para saber qué partes del cerebro estaban siendo utilizadas.
Efectivamente. Luego ya tenemos que ir hasta el año 1980, cuando surgen las investigaciones del que es probablemente el más conocido de todos los científicos que se han interesado por este tema, el doctor Esteban Laberge, de la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Él hizo una cosa muy interesante, muy simple, ¿no? Porque muchas de estas investigaciones no son tanto los medios tecnológicos, sino idear una investigación, ¿no? Y a veces es muy sencilla, ¿no? Pero ahí está lo interesante de esto, ¿no? Como te digo, la práctica era muy simple, ¿no? Una serie de soñadores lúcidos a los que dormían en el laboratorio, por supuesto, y que llevaban unas máscaras, ¿no? Como una especie de antifaces, ¿no? Esos antifaces tenían una serie de sensores que detectaban cuando esos soñadores lúcidos entraban en la fase REM. La fase REM es cuando surgen las experiencias oníricas más potentes, más interesantes, y es en la fase en la que tienen lugar la mayoría de los sueños, ¿no? Y se caracteriza porque los soñadores mueven los ojos
muy rápidamente.
Nos pasa a todos todas las noches, ¿no? Entonces, bueno, esas máscaras tenían una serie de sensores que detectaban ese movimiento rápido de ojos. Eso quería decir que esos soñadores estaban en la fase REM, ¿no? En ese momento se encendían una serie de lucecitas rojas que se encendían y se apagaban. Era como una señal que se enviaba a los soñadores lúcidos, y que ellos detectaban esa señal y era la clave para que ellos empezaran a tener un sueño lúcido. Es decir, que en una serie de personas el doctor Stephen Laver lo que consiguió fue inducir sueños lúcidos, es decir, introducir en sus sueños, cuando estaban en la fase REM, una marca, en este caso esa lucecita roja, cuya luminosidad ellos captaban, aunque tuvieran los ojos cerrados. Si nosotros cerramos ahora los ojos en plena oscuridad y nos enchufan una linterna, nosotros captamos esa luminosidad, ¿no? Bueno, esta era la marca para que empezaran a tener una experiencia de sueño lúcido, ¿no? Pero ahí viene la segunda fase de la experiencia. Una vez que pasaron esta primera fase, llegó una segunda muchísimo más interesante, y es esa comunicación de la que te hablaba antes, ¿no? Los investigadores, el doctor Stephen Laver y su equipo, llegaron a una serie de acuerdos con estos soñadores lúcidos. Si es, en el momento que estéis soñando, tenéis que hacer una serie de movimientos con las manos. Normalmente eran unos apretones, dos o tres apretones, y eso significaba que eran conscientes de que estaban viviendo, de que estaban experimentando un sueño lúcido. Esto es del año 80. En el año 81 se publica el primer trabajo científico que pasa todas las pruebas de comités científicos y finalmente se publica en una revista científica. Avanzamos hasta finales de los años 90. Otro investigador que ha dado mucho que hablar, Edward Bixler, que es trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Pensilvania. En este caso ya se utilizó tecnología muy puntera, ¿no? Si en el caso de la Bergue su mérito era idear una serie de experimentos muy ingeniosos, en este caso ya utilizan tecnología puntera, ¿no? Es muy interesante. Ellos lo que hicieron, bueno, fue conectar una serie de sensores, una serie de aparatos que sería muy 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 difícil de concretar aquí. Pero bueno, había una serie de personas que estaban durmiendo, ¿no? Lo primero que descubrieron es que cuando dormimos, determinadas zonas de nuestra corteza cerebral se apagan, es decir, se quedan sin actividad. Eso cuando dormimos. Pero fíjate qué interesante. Cuando soñamos, se encienden algunas de esas partes de la corteza cerebral. Sin embargo, se apagan determinadas zonas que son las que controlan la autocensura o los pensamientos inapropiados. Esa es la razón por la cual en los sueños no hay censura y salen a relucir aquellas cosas que nosotros tenemos ahí aparcadas en nuestro inconsciente, ¿no? Porque no hay censura de ningún tipo. Pero fíjate qué interesante. En los soñadores lúcidos se enciende una región del cerebro que rige la lógica y la autoconciencia. Es decir, que las personas que en el laboratorio del doctor Bixler, del Centro Médico de la Universidad de Pensilvania, aquellas personas que estaban experimentando un sueño lúcido, en todas ellas, en una parte del cerebro, se encendía la región que regulaba la lógica y la autoconciencia. Es decir, estaban siendo conscientes de todo lo que estaba pasando, algo que no sucedía con aquellas personas que estaban experimentando un sueño normal, no lúcido, ¿no? Yeah. Fíjate qué interesante, y avanzamos hasta la última investigación, como te digo, es de noviembre del 2011, ha sido publicada hace muy poquito en algunas revistas científicas, lo llevaron a cabo científicos del Instituto Max Planck de Psiquiatría de la Universidad de Múnich, en Alemania. En este caso, se trataba de seis hombres de 21 a 38 años que durante varios años habían sido entrenados para tener esa capacidad de experimentar sueños lúcidos, ¿no? Bueno, el experimento fue muy sencillo. También utilizando tecnología puntera llegaron a un acuerdo con los soñadores lúcidos, y es que en el momento que estuvieran teniendo ese sueño lúcido realizaran un movimiento muy simple, pero un movimiento en su sueño lúcido, no en la realidad, es mover una mano, mover su mano derecha, ¿no? Entonces detectaron que en el momento que en el sueño lúcido movían la mano derecha se activaban determinadas zonas del cerebro. Pero qué curioso, esas mismas personas cuando en estado de vigilia normalmente movían esa mano derecha, se activaban las mismas zonas del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que para el cerebro no hay diferencia entre lo que experimenta una persona en un sueño lúcido y lo que experimenta en la realidad. Sin embargo, cuando esas personas tienen un sueño normal, esas zonas del cerebro no se activan. Es decir, que el cerebro simplemente reconoce que se trata de la misma realidad cuando esa persona está en estado de vigilia y cuando está teniendo un sueño lúcido, no cuando está teniendo un sueño normal, ¿no? Y eso entraría, digamos, estaría muy en consonancia con toda una serie de sabidurías esotéricas o incluso budistas.
¡Qué mundo tan apasionante!
Que advierten que el mundo de los sueños lúcidos y el mundo de la realidad en el fondo es un continuum, es la misma realidad.
Tengo que decirte adiós. Seguiremos con este asunto, ¿no?
Vale.
Seguiremos con este asunto porque es apasionante esa posibilidad que tenemos de vivir a través de los sueños. Pasamos un tercio de nuestra vida haciéndolo. Gracias, Miguel.
Hasta la próxima.
Y tenemos que terminar nosotros. Teníamos un concurso. 5 premios que son para José Ramón Sinarro, que va en ruta, Pedro Beltrán, que también va en ruta. Gracias por escucharnos y saludos a todos los camioneros y toda la gente que está trabajando a estas horas por la noche. Fernando Espejo de Córdoba, Lucía Orea Navarro de Gijón y María Dolores López Carrasco de Valencia, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese premio. Gracias a todos por hacerlo. Habrá más premios, más posibilidades mañana y el resto de las ediciones del Espacio en Blanco. Te has quedado con ganas de contar más cosas, Miguel.
Bueno, y lo que me queda aquí.
Te lo veo en la cara, para próximas. No os perdáis mañana, si dejamos a Miguel, está hasta las 5 o las 6 de la mañana contándonos historias. Lo harán otras ediciones. No os perdáis mañana la segunda edición, Lo que nos contaron las voces. Un programa en el que vamos a demostrar, a través de investigaciones que se han hecho, que esas voces nos pueden argumentar una historia que desconocemos. Feliz fin de semana. La segunda cita mañana a partir de la 1 en Canarias, las 2 en el resto de España. La radio se continúa, ha sido un placer estar juntos. Mañana nos vemos, cuidaros, gracias a Rubén de Felipe y Margasca por controlar nuestro mágico sonido. Nos vemos mañana, cuidaros.